digamos, a un hombre que está ahí en el corazón de la pelea gremial, no solo porque es el secretario general del gremio petrolero, que, bueno, viene de un paro bastante duro, sino también porque es uno de los hombres claves de la CGT y todo esto que está pasando en el país, que recién comentábamos. Buen día, Guillermo Pereira, ¿cómo le va?
Buen día, Hugo, un gusto saludarlo.
Bueno, acá junto a Marcela Toranzo y la señora Lotito lo saludamos y de algún modo, bueno, quisiéramos saber, hablábamos de esto, ¿qué está pasando en el país con toda esta cantidad de conflictos gremiales, con toda esta situación económica que pareciera no cerrar?
Sí, está complicado. En todas las actividades, yo que concurro y participo de las reuniones de la mesa de la CGT, cuando se dan los informes de cada una de las organizaciones, estados de conflictividad que hay, realmente es preocupante. Y no vemos en el gobierno una actitud de querer despegar de esta situación, ¿no?
Claro.
Espero que al ministro del Interior le vaya bien en China, ¿no? Que es de poner las obras públicas en marcha a través de este crédito de los chinos. Pero no podemos estar esperando, ¿no es cierto?, que le vaya bien o le vaya mal. Acá hace falta un programa integral para la República Argentina que ponga en actividad no solamente la obra pública, sino toda la actividad, la privada, crear las condiciones para que los privados también puedan trabajar y pueda haber trabajo para todos, como en alguna vez se prometió.
Bueno, hoy los reclamos no son solo de parte del movimiento obrero, de las centrales gremiales, sino también el empresariado le está reclamando al gobierno que ponga en marcha la economía. Es decir, esto es como que se asemeja a un equipo integrado por muchas estrellas, es como si usted armara el equipo de fútbol de las estrellas, pero después, al no tener juego en conjunto, juego en equipo, no tiene resultados. Y esto parecería lo que está pasando hoy con este equipo, que todo el mundo le reconoce a los ministros fundamentalmente tener capacidad intelectual y académica como para estar al frente de esos cargos. Pero después, a la hora de poner en práctica políticas económicas, bueno, todo el mundo del país mira.
Es el trabajo en equipo que debe haber. Ajá. Y también debemos dejar de lado, dejar para atrás la herencia recibida. Sí. Hay que gobernar. Se asume el compromiso de gobernar y hay que gobernar. La herencia recibida que va por otro lado serán para los primeros 5 o 6 meses. Y después a trabajar y a gobernar.
Claro.
Esto es lo que están pidiendo todos los argentinos. Uh-huh. Así que, bueno, está la promesa de que el primer semestre vamos a despegar, a empezar el despegue. Espero que no sea como el segundo semestre de este año.
Bueno, claro, por eso cumple el sábado, se cumple un año de gobierno y se esperan los resultados todavía. Vamos a un tema local, un tema concreto. ¿Cómo está la situación en el petróleo hoy?
Y lo mismo como está el país, la economía del país. Estamos en este conflicto que hemos iniciado, que tenemos conciliación obligatoria, que hoy tenemos a las 5 de la tarde la reunión. Yo sé que en la primera reunión lo único que hacemos es el catarsis de todo lo que estamos viviendo, pero en la etapa negociadora recién comenzará de ahora en adelante. Pero hay una situación muy delicada, que es la de YPF.
Claro.
Tremendo endeudamiento, 8 mil millones de dólares.
Claro, no es poco.
YPF debe más de lo que vale YPF. Evidentemente, esto es lo que ha traído este problema, este conflicto, esta falta de trabajo, porque es llamativo que el resto de las operadoras estén trabajando normalmente, no hayan bajado equipo, no hayan bajado gente. Es YPF, claro. que su presupuesto para el año 2017 son de 1.200 millones de dólares. Y esto abarca todo el resto de la de toda la cuenca neuquina.
Claro.
Entonces, si tenemos en cuenta que este periodo que estamos terminando de 4.000 millones, evidentemente estamos prácticamente en un cuarto de lo que se proyectó para el 2016. Y esto es falta de trabajo, baja de equipos, falta de mantenimiento de los caminos, bueno, todo lo que implica todo esto. Si no vienen inversores a sacar lo que está bajo tierra, que lo llenamos la boca de decir que tenemos la segunda reserva mundial de gas no convencional, la cuarta del petróleo, y mientras tanto estamos importando petróleo por casi 10.000, estamos importando gas y petróleo también por casi 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no volcamos esto en la explotación de lo que tenemos, y nos ahorramos esto, que este tremendo gasto que tenemos en energía, nos vamos progresivamente hasta llegar al autoabastecimiento y vamos a tener un gas barato como ha ocurrido en otras partes del mundo, cuando tiene su propia producción.
¿Y esto por qué no se hace? ¿Por una cuestión puntual de negocio de algunas empresas multinacionales? No. ¿Por una política del gobierno que se niega a de algún modo a subsidiar a la industria petrolera?
No tiene que ir por la vía del subsidio. Ajá. Tiene que haber condiciones para que vengan los inversores a sacar este gas que tenemos. Sí. Para eso debe haber un precio, que es lo que está peleando el gobernador de la provincia, uh-huh. en el cual en algunas reuniones lo he acompañado, de porque el plan gas que termina, el de $7.50 el millón de BTU, que termina el año que viene, el 31 de diciembre del 2017, ¿quién puede venir a llegar a invertir solamente por un año cuando sabemos que la recuperación de las inversiones y la amortización va a pasar por 4 o 5 años? Entonces, claro. Dice, por un año no voy. Bueno, tiene que haber otro tipo de condiciones también, de credibilidad, sustentabilidad en el precio, en fin.
Y fundamentalmente un escenario político y social estable, ¿no? Porque
Seguridad jurídica y todo eso, que es lo que piden, ¿no?
Bueno, ustedes tienen 15 días entonces y no lo veo optimista, lo veo como que todo va a seguir igual.
Y el optimismo cuando uno tiene, ve el panorama, ve la estrella, la luz al final del túnel, sí. Entonces sí, pero yo no la veo todavía, claro, muy difícil, está muy, muy difícil. La situación de YPF, que es justamente la que mantiene una actividad casi del 80% en la...
Claro.
La cuenca neuquina.
Sí, encima es el mayor productor. Ahora, si esto no pasa, Guillermo, ¿cuál es la salida? La salida es que el gobierno vaya con los 20.000 pesos para cada trabajador, porque 8.000 pesos es muchísimo, es decir, 8.000 millones de dólares, digo, es muchísimo para mantener a una empresa que está en bancarrota, está en la quiebra.
El tema es salir a buscar los inversores, crear las condiciones para que vengan. Uh-huh. Este es un tema. Si nosotros tenemos un precio sustentable en el tiempo, van a venir a sacar el gas principalmente.
Sí.
De la otra forma no puede ser. Para lo cual, todos debemos poner algo. Y esto lo estamos hablando, no es que le estoy diciendo una expresión de deseo que tengo, porque lo estamos hablando. Estamos hace 3 meses que estamos hablando con el gobierno nacional, en el cual me ha acompañado en cada una de las reuniones el gobernador de nuestra provincia. Uh-huh. Queremos que haya trabajo para todo, que tanta falta le hace a los argentinos y en particular a los neuquinos, que dejemos de importar trabajo, porque importar gas es importar trabajo también. Uh-huh. Que aprovechemos los neuquinos, que podamos trabajar en estos yacimientos que tanta falta hace extraer este gas. Entonces hay que crear las condiciones, en esto no cabe la menor duda que tiene que ser así.
Uh-huh. ¿Y usted cree que está siendo entendido en este planteo? ¿O que
está siendo entendido? Hoy va a haber, ayer hubo una reunión del presidente de la Nación con el presidente de YPF, con el ministro Aranguren, y están hablando. Hoy continúan con este tipo de reuniones a nivel todo empresario y gobierno. Después nos vamos a sumar nosotros, tanto jerárquico como nosotros. La idea es, y las empresas. Uh-huh. Las empresas, si hay un plan de gobierno quien repone el precio del gas, que sea sustentable y todo, ¿cuál va a ser el compromiso de estas empresas? Llámese YPF, Pan American, La Total, Plus Petrol. ¿Cuántos equipos están dispuestos a subir ellos a trabajar? ¿Cuántos?
Claro.
Claro. Y ahí es donde yo hablo de sostener a los compañeros durante un año, para que progresivamente, a medida, si está el compromiso y a medida que van subiendo los equipos a trabajar, vayan reingresando a trabajar.
Claro.
¿Entiendes? Cobren la indemnización, guarden esa platita y 20.000 pesos por mes hasta que se ponga en marcha esto. Será febrero, marzo y así progresivamente, claro, hasta que vayan recuperando los puestos de trabajo.
Sí, y que se capitalice YPF. Porque no se
puede.
Está claro lo que usted dice. Marcela, ¿alguna pregunta? ¿No? Laura Rotito. Bueno, le agradecemos mucho, Guillermo, y ojalá se solucione, porque todos vivimos del petróleo, ¿no?
Sí, usted lo dijo muy bien. Si solamente echamos una mirada por los comercios neuquinos, podemos ver el impacto tan fuerte que ha causado esta tremenda crisis hidrocarburífera que estamos atravesando. Entonces, esto tiene que haber trabajo para todos, no solamente el directo, sino también el empleado de comercio, el mecánico, aquel que vive justamente de una actividad económica que es muy importante para la región.
Fíjese, hasta los productores de publicidad vivimos del petróleo, porque si el comercio no funciona, no camina, no hay publicidad privada. Y si el gobierno de la provincia no recibe las regalías del petróleo, tampoco hay publicidad estatal. O sea, todo el mundo de una u otra manera está ligada muy fuerte a la economía petrolera. Marcela, ahora sí quiere hacerle una pregunta.
No, sí, Guillermo, quería preguntarle si hay trabajadores allí afuera en el sindicato en la calle Santa Cruz. Yo sé que usted está en Buenos Aires, pero si hay gente, digamos, de alguna manera.
No, mire, son compañeros de la empresa SP, de los equipos directos de YPF. Lo llamativo de esto es que se ha infiltrado el Partido Obrero. Hay cuatro personas que están identificadas del Partido Obrero, que ayer los hice pasar a todos a la sala de reuniones para hablar con ellos, explicarles cómo está todo. Y bueno, eso llevaban la voz cantante, agitadores y todo, pero bueno, felizmente los compañeros no le dieron bolilla.
Hubo un
pero
hecho...
Pero querían la huelga por tiempo indeterminado, claro. Hablaron de las luchas obreras. Yo lo dejé hablar, no quise desalojarlo, nada, porque más.
Hubo un hecho también violento para con su hijo Pereira. Incendiaron su camioneta, pasó algo, ¿saben quién es?
Sí, anoche no puedo precisar la hora, pero en horas tempranas de la noche, 10, 11 de la noche, aparecen dos personas en moto que están filmadas por una cámara. Y se bajó uno, roció la camioneta de mi hijo con combustible y le prendió fuego, ¿cierto? Bueno. Esto es lo que son hechos que repudiamos, más allá que sea mi hijo.
No, es repudiable.
No ocurrido. Claro.
Por supuesto, pero no pasó a mayores, solamente eso.
No, aparecieron los vecinos con matafuegos y todo y pudieron sofocar el incendio, pero ponen riesgo también la integridad física de mucha gente.
Por supuesto.
Bueno, no solo repudiamos el hecho, ¿no? Como dice Marcela, sino también nos solidarizamos tanto con usted como con su hijo Flavio. Estos hechos no deberían ocurrir bajo ninguna circunstancia. El tema de atentar contra el vecino, contra ya sea por cuestiones delictivas, como podría ser este caso, o por cuestiones ya más complicadas, como puede ser alguna diferencia gremial, ¿no? Así
sí,
que
yo le agradezco la solidaridad, ¿no? Bueno.